Lolita Flores, bon dia, buenos días. Luis Motola, bon dia.
Bon dia.
La fuerza del cariño en el Teatro Goya. ¿Cuánto tiempo llevábamos sin hacer teatro, sin ir al teatro?
Pues el tiempo que hemos estado confinados, ¿no? 7, 8 meses. La verdad es que es un placer volver, ¿no? Y eso que teníamos que haber vuelto antes, teníamos que haber vuelto el día 9 de septiembre, pero con el confinamiento, bueno, pues se alargó 2 semanitas más, pero ya estamos aquí.
¿Cómo ha sido todos estos meses? ¿Cómo hemos podido vivir estos meses sin teatro?
Pues gracias a la cultura, ¿no? Porque hemos consumido todos, yo por lo menos, he consumido series de todo tipo, de todos los países. Me he visto obras de teatro por Instagram, por las redes, películas, es decir, qué cultura hemos consumido, hemos leído, hemos pintado, hemos hecho de todo, por lo menos yo.
Pero qué contradicción, ¿no? ¿Cómo nos ha salvado la cultura durante estos meses de confinamiento y qué poco la cuida la cultura?
Bueno, la cultura nunca ha sido algo que se ha cuidado en este país, ¿no? Yo creo que se han cuidado otras cosas más que la cultura. Yo creo que ahora es cuando está cogiendo a la gente conciencia de que la cultura realmente es lo que define a un país y lo que muestra que es diferente, ¿no? Y aquí en España tenemos la suerte de tener mucho talento a todos los niveles, lo mismo de escritores que directores, que actores, que actrices, que pintores, sí, cantantes, yo creo que músicos, hay de todo, ¿no? Es un país muy diverso y tenemos un abanico muy grande de gente que tiene un talento muy grande. Entonces, yo creo que habría que apoyar todo ese tipo de cosas.
¿Qué has aprendido de estos meses de confinamiento, estos meses encerrados en casa sin poder salir?
No, yo aprender nada. Yo quería abrir la ventana y tirarme directamente. Aprender poco. Simplemente, a lo mejor, tomarle pulso a la vida y cuando veías las noticias de que había tanta gente muriéndose y que estaban las UBIs llenas, pues lo que sí, quizá, es coger más conciencia de que somos, como digo yo aquí en esta obra, somos muy pequeñitos y vivimos muy poco. Entonces hay que aprovechar los momentos buenos porque los malos nunca se saben cuándo llegan, ¿no? Es lo único que he sacado en claro.
En tu caso,
una productora, eso sí.
Bueno.
Lerele Producción, una obra de teatro que hemos hecho que se llama Llévame hasta el cielo, que lo hemos hecho en Madrid en el Teatro Galileo, Luis y yo, de Nacho Llorente, un texto que teníamos de él. Y bueno, eso es lo que he sacado en claro, no he sacado mucho más.
Luis.
Bueno, yo tuve la suerte de convivir con la familia las 24 horas y estar todo ese tiempo disfrutándolos, ¿no? Que también es maravilloso para sacar algo positivo de todo esto, digamos, ¿no? Pero bueno, cómo cubrir los espacios vacíos también es otro temita que uno fue resolviendo y que hice un taller de cocina, por ejemplo, con mis hijos, que lo metí en YouTube, Motola en la cocina, nos hemos divertido, ¿sabes? Hemos hecho cosas que quizás en otras oportunidades no había tiempo por giras o por colegio, por rollo. Así que de alguna manera buscando el mayor bienestar posible a lo que teníamos que estar, confinados. Era un rollo.
En La fuerza del cariño se habla de la familia.
Más que de la familia, de la relación entre madre e hija, ¿no? Y con sus, y cada una con sus parejas, digamos, ¿no? Entre comillas. Aurora con el astronauta y Edma, que es Sara Moraleda, con Antonio Hortelano, que es Flap, ¿no?
O el pingüino.
El pingüino.
Bueno, el famoso pingüino, ¿no?
Sí. Y bueno, más que de la familia es eso, ¿no? Es un poco la relación entre una madre y una hija en una época, los años 80, donde quizá no había tanta libertad como hay hoy para poder hablar y expresar los sentimientos y expresar la condición que tiene cada uno, ¿no?
¿Ha cambiado mucho las relaciones, crees, entre madre e hija?
Yo creo que sí, pero no sé, yo pues pienso que sí.
El amor sostiene, ¿no? Y evidentemente el título de la función lo dice todo, es lo que sostiene estos personajes, es la fuerza
del cariño. Claro.
¿Qué hay de ti, de personal, en el personaje de Aurora?
Madre, nada más. Es lo único que tiene.
Nada más y todo, ¿no? O sea, todo lo que significa ser madre.
Madre, exacto. Desde que la traigo al mundo hasta que... No puedo hacer un spoiler, ¿no? Pero hasta que pasa lo que pasa.
Hay un momento en el que dices, es que siempre se dice que las mujeres tenemos fuerza, podemos con todo, pero lo que llevamos detrás, ¿no?
Sí, pero yo creo que es verdad, que lo que se dice es verdad. que las mujeres somos muy fuertes, más fuertes de lo que nosotros pensamos. Que tenemos nuestros momentos bajos, lógicamente somos seres humanos como todo el mundo, ¿no? Pero yo pienso que sí, que una mujer, por lo menos en mi caso, yo he pasado ya en mi vida por muchas vicisitudes.
Es que también es muy personal,
claro,
¿no? Es muy personal porque después están los tópicos. Los tópicos y los títulos que decimos a nivel social, que pasa el tiempo y que nos quedamos con eso que nos dicen. Y en realidad hay hombres maravillosos y padres maravillosos, tanto igual que cualquier madre, ¿no? Y entonces, en este caso estamos hablando de... es muy personal.
Claro, los hombres no quedan muy bien parados, ¿eh?
Pero,
en
pero
esta
esto,
obra.
Hablo de tópicos, de tópicos sociales, que yo no estoy de acuerdo, pero... porque creo que hay excelentes padres, maravillosos padres, y está primero este tópico que a veces lo ponen en otro plano y que no está bueno.
No bueno, está bueno. Se cuenta una historia, no realmente bueno. No estamos contando la nuestra.
Claro.
Se está contando la historia de la fuerza del cariño, no la nuestra personal. Uh-huh. Entonces tampoco hay por qué ir siempre a pensar qué es lo que tenemos dentro del personaje, es un personaje. Punto. Sí, yo creo que todos somos asesinos, todos somos malos, todos somos buenos, todos tenemos sentimientos de amor, todos de ira, de es decir, simplemente cuando tienes que hacer un personaje te metes la mano dentro y lo sacas. No quiere decir que seas una asesina en serie, si tienes que hacer de como Misery, por ejemplo, ¿no? Si tuvieras que hacer ese personaje o que fue de Baby Jane, pues no es el caso. Yo a mí no se me ocurriría atropellar a mi hermana, ¿no?
Pero cuando se llevamos cuando buscas los extremos, claro. En realidad, como todos somos todo, evidentemente como personas, digo, somos todo, pues tenemos la suerte de poder crear personajes y de jugar y buscar el límite de situaciones que uno quizás en la parte cotidiana no lo hace, evidentemente, pero si tiene que hacer un Misery, como acaba de nombrar, evidentemente también nosotros tenemos un poder o un lugar de ira que quizás no conocemos y que en ese personaje lo encontramos, ¿no?
Hay puntos de conexión, ¿no? Quizás en cada uno de nosotros.
Pero en todos los seres humanos.
En todos. Lo que pasa es que, bueno, en este caso estamos hablando con actores que se dedican a jugar y a crear personajes.
No es mi hija, Sara Moraleda, es decir, yo lloro todas las noches como si lo fuera. ¿Pero por qué? Porque tengo una hija, lógicamente. Pero no es decir, no puedes llevar, no te puedes llevar al personaje a casa. El personaje se queda aquí en el teatro.
No, el personaje se queda.
¿Sí? ¿Se queda y se queda?
Hombre, claro.
El personaje se tiene que quedar donde tiene que quedar.
Imagínate, si te tienes que llevar el personaje a tu casa.
No me puedo imaginar que debe ser subirse a un escenario y hacer lo que hacéis vosotros.
A veces hay una confusión, porque el que está haciendo el personaje es uno. Entonces, está la parte de uno la tiene que traer, es el yo persona. El yo persona está siempre. Luego, después crea. Y busca y se equivoca y hace un ensayo de error para poder elegir y decir me quedo con esto y esto es lo que apuesto. Luego después puede gustar más menos, pero variantes para hacer el personaje hay millones, uno encuentra uno.
Sí, pero los sentimientos pero ese del personaje
claro, son los tuyos y que uno los potencia y después ese tiene un nombre que no es el tuyo, pero evidentemente quizás camina diferente o hace una mano diferente mis situaciones, por ejemplo, como Garrett, ¿no? Que tiene es mucho más excéntrico y en momentos hasta del drama de la que hay aquí él busca la comedia, por eso es una tragicomedia. Entonces él está buscando siempre la comedia o escapando de sus sentimientos hasta que realmente los encuentra y los encuentra cuando descubre Aurora.
Es una obra, para situar a los oyentes que se conecten ahora, es una obra que empieza con toques de comedia, de humor directamente y tiene un giro dramático hacia el final.
Sí.
Y esta conexión que hablábamos ahora de las emociones, acabas muy emocionada, Lolita.
Sí.
Emocionada de verdad, porque
cuando
sale.
Yo no sé fingir.
Con los aplausos.
yo no sé fingir,
pero estás actuando.
Bueno, yo estoy actuando, pero yo actúo con mis. Con las entrañas. Aquí dentro, con mis entrañas.
¿Te emocionas de verdad?
Sí, claro, es que si no.
Pero es que
para mí el teatro es verdad.
Emocionarte de mentira, ¿no? Es muy difícil emocionarse.
No sé,
yo creo que no saldría. O sea, yo prefiero ver a un personaje que está tocado, que está dolido, que está afectado y que no hace falta que le caiga la lágrima. Ahora, si le cae la lágrima, bueno, maravilloso. Pero si está afectado, ya te estás dando cuenta y te lo estás comiendo con patatas, ¿no? Y ahí está el tema, en cómo tú con tu verdad puedes transmitir.
Yo de
si
todas
te
maneras...
Si te caen las lágrimas, pues imagínate tú.
Soy llorona de por sí.
Y de todas maneras...
¿Ah, sí? ¿Eres de lágrima fácil?
Yo soy bastante sensiblera, sí.
Pero también es una situación que los que aquellos que hayan visto la peli lo sabrán, por eso lo del spoiler recién que no quería decir Lolita, pero ese final es bastante trágico, evidentemente, para cualquier ser humano.
No lo digas.
No, claro, para cualquier ser humano, pero bueno, la idea no hacer spoiler.
Bueno, pero por eso la conexión con cada uno de nosotros, al final, si somos madres, somos hijas, somos parejas, podemos
pero
conectar con
decía,
alguno de
es decir,
estos momentos,
todos esos
¿no?
sentimientos están dentro. Hay gente que bueno, que a lo mejor se tiene que preparar media hora antes o para meterse en un personaje. Yo no. Yo no sé si es fallo mío o qué, pero yo entro en el personaje y salgo cuando me voy. Y ya está.
Ese es tu método.
Lo que pase por mi cabeza o por mis entrañas, eso es algo que se queda para mí, ¿no?
Ese es tu método.
Es que yo no tengo método. Yo no tengo método. Yo me dejo fluir y ya está. No tengo método en mi vida, figúrate tú en el teatro.
¿Qué te llamó la atención de ese texto, de esta obra?
Bueno, yo había visto la película, se llevaron detrás de mí con este texto varios años. Cuando estaba haciendo aquí La Plaza del Diamante ya me lo enseñaron, me negué, porque sabía que tenía una carga emocional muy grande. Y entre que estaba haciendo La Plaza del Diamante y empezar con esto, pues como que dije que no. Y al cabo de los 2 años y pico, bueno, pues me convencieron y aquí estoy.
En la obra, vuestros personajes tienen mucha química, tienen mucha complicidad, son Aurora y Garrett. Y Garrett le pincha mucho a Aurora, ¿no? Con una mujer de cierta edad, con las patas de gallo. ¿Hay también una intención detrás de reivindicar la madurez de la mujer?
Bueno, yo no he escrito el libro, ni he hecho la adaptación, eso lo ha hecho Emilio Hernández y Magui Mira. No lo sé, yo creo que es más gastar, es decir, es una especie de coqueteo malo, ¿no? Entre otras cosas, no sé, como...
Bueno, es un bromista, él está todo el tiempo...
Claro, está jugando, de broma y
él,
está...
Él juega, es excéntrico, bromea...
Aunque al final luego se acuesta con ella. Sí, por mucho que le molesten las patas de gallo y que sea de cierta edad, al final termina en la cama con ella.
Él juega todo el tiempo y eso es lo bueno, porque él entierra, juega...
Es un jugador.
Él ya ha ido mucho más allá que todos, se cree que está mucho más arriba que todos, porque ha ido a la luna, entonces ha viajado por el espacio donde lo han tenido...
Está un poco tocado el ala. Garrett está un poco tocado.
Evidentemente Garrett está ahí, es un juguetón, un excéntrico, y busca por ahí, es su estrategia, hasta que se da cuenta y le empiezan a pasar la parte miserable de cada uno, ¿no? Que sale siempre, cualquier personaje.
Ahora estamos sentados en el patio de butacas, ¿no? En la platea del Teatro Goya. Esto hace unos meses era impensable. ¿Cómo fue el reencuentro con el público? La primera función, ¿qué sentisteis?
Bueno, no sé, emoción, quizá.
Yo creo que es una sorpresa también cuando se encendieron esas luces y vimos todo el mundo con la mascarilla. Fue un sorpresón.
Un poco golpe, ¿no?
Claro, porque solo veías miradas. Está bien, te comes el aplauso, una maravilla, es una maravilla y la devolución. De hecho, estábamos haciendo Llévame hasta el cielo cuando nos conectamos con el público otra vez. Y estaba lleno ese lugar. El Galileo, que era un patio maravilloso. Pero es un choque importante, ¿no? El primer momento, ves a todo el mundo con las mascarillas puestas.
De sorpresa, es un poco de sorpresa, ¿no? De no ver las caras de la gente.
Claro.
¿No? A mí me gusta mirar a los ojos, pero también me gusta ver las caras, ¿no?
Sí, bueno, las expresiones, está claro.
Y,
eso,
y las risas, y los llantos, y no sé, las toses incluso, ¿no? Que estamos muy acostumbrados los que hacemos teatro a los móviles,
claro,
a las toses.
Ahora no hay papelitos de caramelo que se abren para meter, se escucha menos. Háblame, ¿sabes? Hay otra cosa. Siempre
¿han desaparecido
los
caramelos? ¿Has
visto?
¿Sí?
No sé si han desaparecido, pero no se escuchan. Y móviles he escuchado uno desde que estamos aquí, uno solo.
Claro,
así
porque
que
los papelitos, que debe tener cuidado, entonces ahora los caramelos.
No, y aparte que cualquier movimiento, y por hoy con el de al lado, a ver qué te dice, si te la bajas un segundo. El otro día unos han discutido aquí, pero no, porque uno se había bajado la mascarilla o la tenía baja, entonces discutió.
Bueno, hay mucho miedo.
Bueno, porque están generando una parte tensa que se está provocando y que hoy la sociedad está muy en uñas, ¿no? Y con una gran incertidumbre que estamos teniendo todos, no solo los actores, todos. Y eso nos está provocando a veces lo que nos están generando, que es un enfrentamiento, el miedo, la incertidumbre, el rechazo, ¿no? A ver, ¿con quién, cómo, de qué manera? En un lado contagia, sentado tomando una copa no contagia, pero te paras y hace medio metro y ahí no contagia. O sea, es todo muy raro. Entonces estamos aprendiendo a vivir de una manera que no lo sabíamos y encima aceptando una pandemia mundial. Oye, que es poca cosa lo que acabo de decir. Entonces tenemos que ser primero muy respetuosos y muy responsables.
Coherentes, sobre todo.
Por sobre todas las cosas.
En la vida hay que ser coherente con todo. Y,
porque acá hay mucha gente
y la
trabajando.
La decisión, ¿no?, que se ha tomado es que hay que llevar mascarilla y hay que tener una distancia de seguridad.
Y ya está.
Y hay que hacerlo.
Y la gente no te viene, ni te agarra, ni te toca, no, saludas
hay
y ya está.
Hay que ocuparse, que es lo que yo digo, no preocuparse. Vivir con miedo es horrible. y yo no se lo vamos, no se lo deseo a nadie, ¿no? El vivir con miedo. Pero sí hay que ocuparse.
No, porque el miedo paraliza, porque evidentemente paraliza, claro.
Te ocupas tú y también al ocuparte tú, también proteges a los tuyos, ¿no? Yo tengo un nieto también de 21 meses.
Pero no por eso uno se deja, no se va...
Pero no hay que dejar de venir al teatro, con el teatro hay distancia de seguridad.
Hay distancia de seguridad, hay protección, hay cuidado, hay todo, evidentemente, pero como en muchos otros sitios, está clarísimo.
Cuando hablábamos antes del Teatro Goya y hemos leído alguna vez que decías, Lolita, que estás como en casa, te sientes como en casa en el Teatro Goya.
Es que ya esta es la, no sé, he hecho aquí de todo. He hecho Fedra, he hecho Prefiero que seamos amigos, he hecho La Plaza del Diamante, vine dos veces... Ahora estoy haciendo La Fuerza del Cariño, prácticamente sí, es mi casa.
Y aparte Barcelona.
Y aparte esta tierra, ¿no? Cataluña entera, pero Barcelona es que es la tierra de mi padre. Y yo he venido muchísimo, no solamente a hacer teatro, he venido a cantar desde que empecé. Llevo 46 años en esta profesión, no tengo 20.
Yo quería preguntarte, ya para acabar, Lolita, ¿qué diría tu madre, qué diría Lola Flores de todo esto que estamos viviendo, de esta situación que nos ha tocado vivir?
Bueno, yo creo que ella era una mujer muy inteligente y, por supuesto, ella cumpliría las normas como todo el mundo. ¿Qué diría? Pues qué putada, como decimos todos. Porque hay muchas familias que comen de esta profesión, no solamente del teatro, de la música, de la televisión, de la radio... de los audiovisuales, de absolutamente todos, de los técnicos, taquilleras,
a tirar para adelante,
acomodadores, es decir, todos, ¿no? Desde el primero que enchufa el cable hasta el último, regidores, es decir, actores, por supuesto, escenógrafos, es decir, la lista sería interminable. Y pues estaría preocupada o ocupada en que las cosas fueran a mejor, como estoy yo, como está mi familia, ¿no? Tampoco diría nada del otro mundo, se pondría unas mascarillas maravillosas, pero ella iría a la calle como vamos todos y se llevaría su gel en el bolso como vamos todos y pero por supuesto dejar de vivir, no, porque ya el COVID se va a encargar de tener que matarnos a los que nos tenga que matar, entonces no se puede dejar de vivir. No solamente está el COVID, hay otras enfermedades, hay otras cosas que te matan, ¿no? La desidia. También te puede matar el aburrimiento, que no son enfermedades mortales, pero sí es una forma de morirse por dentro, ¿no?
Lolita, muchas gracias, mucha suerte.
A vosotros. Gracias.
Luis, muchas gracias. Un placer. Vosotros. Buen día.
Gracias.